Y en otro orden de cosas, también les contamos que el ex líder del Partido Democrático, Matteo Renzi, ha anunciado que dejará su formación para montar un nuevo grupo político, pero seguirá apoyando al gobierno de coalición formado por el hasta ahora su partido, el Partido Democrático, y el Movimiento 5 Estrellas. Ha dicho que sobre todo se va a centrar en los próximos meses en combatir ideológicamente al líder del partido ultraderechista, Liga.
Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, por querer acompañarnos en esta mañana del martes 17 de septiembre de 2019. Un martes que no es un martes cualquiera, porque esta tarde vamos a asistir a la gala de entrega de los décimos premios Senda, como cada año, en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en Madrid. Allí vamos a estar a partir de las 5:30 de la tarde. Se lo recordaremos a lo largo del programa y también decirles que el programa de la semana que viene, del martes que viene, del día 24 de septiembre, pues el programa que ustedes van a escuchar vamos a realizarlo in situ esta tarde en esa gala de entrega de esos premios. Dicho esto, de nuevo, gracias a todos por estar ahí. Quédense con nosotros hasta la 1:00 del mediodía. Y gracias a mi compañero también, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos 12:07 minutos de la mañana hablando de salud. El próximo día 21 de septiembre celebramos el Día Mundial del Alzheimer. Cada año, cuando se aproxima esta fecha, pues se incrementa el volumen de información sobre esta enfermedad. Conocemos novedades sobre la investigación en esta patología y más detalles que tienen que ver con enfermos y cuidadores, y sobre todo con su calidad de vida. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de cuidados, de esos cuidados más específicos, más especiales que necesitan estos enfermos de Alzheimer, enfermos con demencia, y lo vamos a hacer con el jefe asistencial de Sanitas Mayores, David Curto, que está al otro lado del teléfono. David, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú también?
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Decía a los oyentes, y es así, David, que cuando se aproxima ese 21 de septiembre, ¿verdad?, todos nos paramos un poquito más sobre esta patología, el Alzheimer.
Sí, correcto. Al final es bueno recordarlo, ¿no?, y tenerlo tan presente, porque al final es una enfermedad que es bastante prevalente, que afecta a muchas personas de la sociedad, que además, por desgracia, se prevé que vaya a afectar a muchísimas más, según los datos que hay a nivel internacional, y que luego lleva un coste para la persona enferma y para su familia bastante importante. Por tanto, toda la información de recuerdo siempre es buena.
Es importante saber cómo se debe cuidar, ¿verdad?, para el bienestar del enfermo, también para el del propio cuidador. Pero importante, David, importantísimo, fijar esos cuidados en las primeras etapas, en los primeros estadios de la enfermedad.
Sí, correcto. O sea, ya el primer paso podríamos decir que es la prevención. La prevención, cuando no sabemos qué lo que nos va a devenir, pues al final eso es importante. Pero sobre todo en las primeras etapas, pues es importante, nada, 4 o 5 pequeñas cosas que ahora ya las detallamos. Si quieres te las comento, al final eso son sencillas, ¿eh? O sea, pues es muy importante la creación de rutinas. Al final, cuando hay un proceso de deterioro en creación, pues el mantener unas rutinas es súper importante. Luego el estimular la parte cognitiva, por tanto, lecturas, la parte de comunicación con otras personas, y luego la parte física. El ejercicio físico es súper importante a nivel ya cardiovascular y a nivel de cerebro. Aunque parezca mentira, pues el hacer ejercicio nos mantiene el cerebro sano también.
Esas son algunas de las pautas. Vamos a ir por partes, David, porque decíamos importante tener presente cuáles son esas pautas, esos cuidados en esas primeras etapas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto es importante la creación de rutinas?
Hombre, sobre todo cuando hay un proceso ya incipiente que se está desarrollando, pues el crear rutinas, sobre todo, primero nos refuerza el recuerdo y luego también ordena muy bien las cosas. Por tanto, la persona que a veces se puede sentir un poquito perdida o confusa, el hecho de tenerlo muy ordenado todo, eso le da seguridad en sí misma, y eso sobre todo en estas primeras fases puede ser muy importante.
Esa, en cuanto a la creación de rutinas, otra de las, también puede ser una rutina, ¿no? El habituarse a leer, el utilizar la lectura como, pues un instrumento para poner freno a ese deterioro cognitivo.
Sí, todo lo que es a los aspectos intelectuales, la lectura, pero ya solo, no solo cuando está empezando la enfermedad, sino tener un hábito de lectura, estés o no enfermo, eso es fundamental, porque se ha reconocido en muchísimos estudios que el entreno cognitivo, el hábito intelectual es un factor protector para el desarrollo de demencias. Por tanto, siempre que podamos leer, eso es un ejercicio para el cerebro, estemos o no estemos enfermos.
Eso, ya llevamos dos pautas importantes, David: creación de rutinas, esas lecturas diarias. Siempre se habla de que una vida saludable pasa por varios puntos a tener en cuenta. Uno de ellos es el ejercicio físico. ¿Cómo incentivar, cómo promocionar el ejercicio físico en estos enfermos?
Pues al final es intentar que pequeñas cosas que igual antes hacían, pues tomando por ejemplo el transporte público, si ya no se puede conducir, o cuando hay una fase muy muy inicial donde aún llevan, por ejemplo, conducen en coche, pues oye, estimular a que realicen estas actividades de manera autónoma, pues caminando, por ejemplo, o cogiendo una bicicleta.
Cogiendo una bicicleta son ejercicios sencillos que pueden realizar la inmensa mayoría de las personas.
Sí, al final es siempre lo hemos dicho, debemos adaptar el ejercicio a las capacidades de las personas. Por ejemplo, evidentemente una persona no va a ir en bicicleta si nunca ha ido en bicicleta, pero si alguien sabe ir en bicicleta, pues en un parque, en una plaza, pues aprovecharlo. O ir a caminar es tan fácil como coger unos bastones, por ejemplo, la marcha nórdica y caminar. Podemos encontrar ejercicio en cualquier lugar de nuestra vida.
Importante la lectura, importante el ejercicio físico, esa creación de rutinas, esos horarios, ¿no?, prefijados, que organizan un poco el día a día, también organizan la mente. Pero, ¿y las relaciones sociales, David?
Pues ya alguna vez lo hemos comentado, son vitales. O sea, el no cerrarse, el hablar con las personas, el estar acompañados, el hacer todo lo que hemos dicho antes, la lectura del periódico o el ejercicio físico en compañía, es fundamental, porque al final genera una secreción de hormonas que al final dan bienestar, y ese bienestar es bueno para el cerebro.
La alimentación también es uno de esos puntos, ¿verdad?, que también lo hemos comentado en muchas ocasiones, David, que forman parte de ese total que es una vida activa y saludable. Pero más allá de lo que es una alimentación sana, equilibrada, ¿necesitamos incorporar algún tipo de suplemento?
Hombre, a ver, todo lo que es que son suplementos que favorecen o son neuroprotectores son buenos, y en este caso todo el grupo de las vitaminas B, B6, B12 se han visto que son neuroprotectoras. Evidentemente, si por desgracia tienes la enfermedad en un estado muy avanzado, evidentemente no va a ser gran cosa, pero sí que es verdad que en estados muy iniciales pues siempre pueden ayudar, si más no, a retrasar o a proteger un poquito el envejecimiento de algunas zonas.
Insistimos en algo esencial, David. La detección precoz es vital.
Sí, porque al final, y además hablando en una enfermedad, el Alzheimer, que a día de hoy, por desgracia, no tiene tratamiento. Por tanto, cuanto antes se detecte, antes podremos estimular acciones que enlentezcan o retrasen mucho el desarrollo, ¿vale? Por tanto, es muy importante. Y más que nada para tomar ya conciencia y poder hacer planes de vida como las últimas voluntades, por ejemplo. Es muy importante.
Es muy importante, como dices, pero como cada año, decíamos que cuando se acerca este 21 de septiembre el Alzheimer, ¿no?, y todo lo que engloba, centra pues las informaciones en los medios, también cabe un huequecito, yo creo que cada vez más importante, para la esperanza, porque cada año, David, también descubrimos que hay nuevas investigaciones, nuevos pasitos que se van dando, ¿verdad?
Sí, correcto. O sea, al final no hay que perder la esperanza y seguramente cada vez estamos más cerca de encontrar un tratamiento que sea curativo y, si más no, que lo cronifique, como ocurrió, por ejemplo, hace unos años, no muchos, con el HIV y con el SIDA, porque se veía con una enfermedad crónica incurable. Pues lo mismo va a ocurrir. Por tanto, cada vez estamos más cerca de conseguir este tratamiento.
Pues, David, gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo estoy convencida, de verdad, de que esos consejos que nos has facilitado, que que en algún caso pueden parecer sencillos, no lo son tanto, y hay que tenerlos ahí muy muy presentes. Digo que estoy convencida de que le han sido muy muy útiles a nuestros oyentes. David Curto, jefe asistencial de Sanitas Mayores, gracias y que tengas un feliz día hoy.
Perfecto, muchas gracias y feliz día a vosotros también.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Sabías que contamos con 8 premios Nobel en España? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué les llevó a investigar? Si quieres conocer todo sobre nuestros premios Nobel, te invitamos al seminario homenaje que organiza la Universitat Senyor Ibuceu en colaboración con Grupo Senda. 23 y 30 de octubre en el Salón de Actos de la Universidad, en la calle Tutor 35 de Madrid, a las 7:30 de la tarde. Si eres oyente de Palabras Mayores o lector de senior50.com, estás invitado a conocer de forma gratuita a los 8 premios Nobel españoles, su aspecto más personal y el legado que nos dejaron. Solo tienes que inscribirte en el correo universitasenioribus@ceu.es, en el teléfono 91-745-1634 o en la sede de la universidad. Recuerda, la cita es el 23 y 30 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Universitat Senyor Ibuceu en Madrid.
En Palabras Mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
¿Quieres pasear? Daremos una vuelta como cuando era pequeña y me agarrabas de la mano y la llevabas a tu boca y la besabas y después la de mi hermano. Pues vayamos, aquí cerquita está el mar. Aún hay tiempo de soñar, ¿no? Y esperaré para llorar a mamá, te lo prometo, y guardaré este último momento. Este momento, este recuerdo a mamá, el de tus manos entre la vida y su verdad. Deja de ser el aire irrespirable y ese frío que todo lo congela cuando pierdes un amigo, un abuelo, una abuela. ¡Qué desagradable! Vuelve a ser tenue la luz, la que nunca dejó de brillar. Vierto cenizas al mar y ahora que ya no estás, sí que lloro bajo tu cruz. Maldita soledad me dejas, rejas entre tú y yo. Ahora ya no te veo, no estás, pero ¿sabes qué? Que nunca te dejaré de amar. Hay un espacio para cada uno. Yo no lo busco, pero está. Deja la vida de serlo. Cuando menos quieres verlo, te deja sin agua, sin pan. Bien está reconocerlo. Sin esa marcha no habría vida. Y la vida igual que viene, se va. Poder disfrutarte los recuerdos de una vida es vivir dos veces. Eso dicen. Pues me quedo con eso. ¿Qué remedio nos queda? Gota a gota es insaciable. La muerte una nota en las 7 notas de la vida, pues merece la pena. 1 la muerte y 6 la vida.
Hoy lo tenemos aquí, voy a aprovechar para saludar, una tiene que aprovechar cuando no está sola, a nuestro compañero Tomás Martínez. Tomás, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan y Emilio? Muy buenas.
Emilio González, ya lo voy a saludar, ya está adelantado. Bueno, le toca ahora, no pasa nada. Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, encantado y aquí como hipnotizado con la voz de Tommy.
Con la voz, con las palabras, total. Con... ¿Cómo se llama esta poesía?
Esta es Elena, abuela y Pablo.
¿Y está escrita por algo concreto, alguien especial?
Sí, unos amigos míos, vascos, que perdieron a su abuela, a su mamá, y bueno, pues la querían arrabiar, ¿no? Y bueno, pues fue como una especie de homenaje que tuve.
Claro, porque
ellos.
Has dicho a su
abuela.
Abuela en vasco, vasco, claro. Al oírlo yo me he quedado así un poco, digo, a ver, que esto debe ser, por eso digo, debe ser para alguien en concreto. ¿Todo bien?
Todo perfecto.
¿Sí? ¿El verano bien?
Estupendo, sí. Además, bueno, hizo una exposición en...
Lo
en...
comentamos, ¿no?
Sí,
una exposición
dijimos,
de pintura.
Sí, sí. Y estuvimos.
Y estuvimos, y hombre, claro.
En un pueblo maravilloso, se llama Miajada, no sé si lo conocerá, Juan.
Sí, sí, me suena. Me suena.
En Extremadura, y la verdad es que fue estupendo, sí. Sí, sí, sí.
¿Y para cuándo el siguiente libro, Tomás?
Pues no lo sé, ¿para cuándo la siguiente exposición?
¿Y depende? ¿Para cuándo la siguiente exposición? Siempre es un para cuándo, ¿no? Eso lo dice mucho aquí nuestro amigo Emilio.
Sí, sí, es cierto, pero es verdad que la exposición estuvo... Tengo que decir que estuve allí y fue preciosa. Y luego las poesías, lo que yo digo es que las poesías de Tommy son bonitas, pero con esa voz son como el doble de bonitas.
Tanto a Tomás esa voz y esas poesías, como ya lo voy a decir, por si se me olvida luego o en el siguiente programa... Tanto las poesías de Tomás en ese apartadito de este programa, Los Ángeles nos miran durmiendo, como las historias sin importancia de Emilio, van a estar en una web que arranca hoy, que se llama senior50.com. Yo hablaba de los premios que se entregan esta tarde. Los premios se van a entregar y ahí se va a dar ese pistoletazo de salida, aunque ya si alguien entra en internet y pone... senior50.com, pues ahí puede descubrir a muchas cosas y, bueno, descubrir no, seguir disfrutando del humor de Emilio y de la poesía de Tomás. Pues Tomás, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Quédate, que vamos ahora a reírnos.
Me quedo.
Seguimos.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro del día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil, nuestra casa es tu hogar.
Me levanto tarde, me levanto pronto.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Aquí sigo yo, poniendo orden, que esto de poner orden, bueno.
Pero se te da bien, Juani. Cuando
bien.
A alguien se le da bien algo, no puede rechazarlo.
Bueno, hay que seguir poniendo orden, porque aquí está Emilio González.
Sí.
Con sus historias sin importancia, que hoy van a hablar de...
Pues mira, hoy voy a hablar de una cosa que, de nuevo, sé que a veces soy un poco pesado, pero que la gente le dice, te lo inventas. No, son reales. He traído calles con nombres curiosos, divertidos. ¿Por qué no decirlo cachondos, no?
¿Cómo?
Cachondos.
Calles en España, imagino.
En España, sí, sí, en toda España. Y además, no solamente los traigo, sino que traigo un poquito, me lo he currado esta vez.
Te iba a decir yo, habrás hecho una labor de investigación ardua y complicada.
He estado semanas sin salir de casa para también decir un poquito la historia de por qué se llaman así, que también es gracioso, divertido la historia.
Ah, venga, pues vamos a ver, calles con nombres graciosos.
Divertidos, sí, que cachondos. Dale tambor, querido
Guillermo.
Hombre de barba poblada, que me gusta a mí. Yo me intento dejar así la barba y no puedo, ¿sabes? Porque tengo como huecos.
Porque tú has dicho hombre.
Ese está muy bien ahí. Dice, mira, dedicado a ti, Juan, mira, venga, calle me falta un tornillo. Calle bueno, me falta un tornillo, se llama.
Si solo es uno.
Pues sí, sí, pero mira, esto está en Arroyo de la Encomienda. Y fíjate qué curioso, porque tengo que decir la marca, porque es muy gracioso. Es un barrio donde iban a poner un IKEA y el ayuntamiento dijo a los vecinos, votad el nombre de la calle. Y los vecinos, que son unos cachondones, pusieron, calle me falta un tornillo. Y existe, está solamente a 7 kilómetros de Valladolid, Arroyo de la Encomienda. Saludos a tu reunión de la comienda que nos oyen todos los días.
Pues además hay que ir a este pueblo, sí, porque si esos vecinos decidieron, sí, eso, merece la pena conocerles.
Mandaros una foto con la calle. Si alguien la tiene, por favor, mandárnosla. Dale tambor, querido Guillermo. Calle, sal si puedes.
Pero es una que la pregunta es obvia, sí, ¿tienes que es una calle con salida o sin salida?
Sin salida, claro, ah, sin, amigo, salida. Sin salida, está en Pamplona. Bueno, te tengo que decir que la más famosa está en Pamplona, pero hay otra en Jaén y otra en Cutillero, la calle Sal si puedes es una calle muy famosa que está en Pamplona, que dice sal si puedes porque además está toda llena de tasquitas. No puedes salir, primero, porque es cerrada, y segundo, porque las tajitas que hay, yo creo que cuando entras...
Vas parando en todas,
y ya cuando salgas... ¿sales? ¡Dale el tambor, Guillermo! ¡Calle Gibraltar Español!
No, ¿dónde está esa calle?
No es una reivindicación mía, existe. Y tú dirás, ¿solo existirá en un sitio? ¡No! Esta curiosa calle existe también en 7 ciudades y pueblos de Cádiz, Almería, Jaén y Ciudad Real, Murcia y Toledo, que está en su callejero, calle Gibraltar Español. Fíjate.
Me gusta que no esté solo en Andalucía.
¿Qué digo yo? ¿En Inglaterra habla una calle que ponga Gibraltar inglés?
No, pondrá Gibraltar para ellos.
Para ellos. Pues en inglés sería Wonder Mind, coche que te malo, ¿no? Lo que voy a decir ahora, no me regañes, no es una palabrota, ¿eh? Dale la mano, Guillermo. ¡Catahuevos! ¡Catahuevos! Me digo yo. No puedes regañar, Juani, porque es calle Catahuevos y está en Ureña y en Valladolid. ¿Sí? ¿Sabes? Y es que, no, tiene su historia, no seáis mal pensados. Es que en esa calle, como había mucha luz, ponían los huevos de la gallina, al trasluz para ver si estaban podridos o no, estaban frescos o no. Y es la calle Catahuevos, ¿sabes? Es la calle Catahuevos, ¿sabes?
Al norte, Valladolid y Pamplona,
eso,
¿no? Ureña.
Es Ureña. Navarra. Ah, ¿sí? ¿Cómo sabes? ¿Qué? Mira cómo se nota que has estudiado.
Yo es que la soy de la EGB.
La gente que nos ha dado dos colares, que me dais una manía. ¡Dale el tambor, Guillermo! Que eran solo dos. Lo que es Tommy. Esta calle, creo que el que se la puso es calle Alegría de la Huerta. Calle Alegría de la Huerta. Y tú dirás, ¿se la pusieron a Tommy? Podía ser. No, ¿te la pusieron a ti? También podía ser. No, ¿me la pusieron a mí? No, a Guillermo tampoco, no. Se la pusieron a una zarzuela que se llama así, La Alegría de la Huerta.
¿A una zarzuela?
Es una zarzuela que se llama La Alegría de la
Huerta. ¿Y dónde está esta calle?
Pues esta,
¿en Madrid?
Los Ángeles. En Los Ángeles a San Rafael. Ajá. No, Los Ángeles, de Los Ángeles.
De California.
Los Ángeles,
¿no?
Rafael. La que viene ahora, voy a tener una reivindicación feminista.
¿Ah,
¿vale?
Sí,
porque ya lo vas a entender. Dale al tambor, querido Guillermo. Calle Abrazamozas.
¿Mozas?
A calle Abrazamozas. Calle Abrazamozas.
Así dicho, parece que está en Zaragoza.
Sí, está en Zamora.
Ah, bueno.
Que yo digo, todo bien, pero ¿para cuándo una calle Abrazamozos?
Ajá, bien,
claro,
bien.
Pues está muy bien que haya una calle Abrazamozas.
Yo secundo esa moción.
Tú vas allí, te abrazas con tu mozo, yo voy allí, me abrazo con mi moza. Mozo, moza. Pero yo reivindico la calle Abrazamozo, ¿sabes?
Que estaría bien.
Estaría bien, lo reivindicamos.
¿Dónde podría estar?
En mi calle.
En Madrid, vale.
En Madrid. Sí, podría estar en cualquier sitio. Bueno, sí, en Madrid. ¿Cómo se llama tu calle? No lo digas porque si no la gente va, los fans van. No vayas a decirlo. Que esto me pasó a mí y luego tienen la calle llena de fans. Locos. Pues hasta aquí hemos llegado. ¿Con cuál te quedas? A mí esto siempre me gusta preguntarte porque siempre te pillo como atrás.
No, a mí me gusta la de sal si puedes.
Sal si puedes.
Sí.
Bueno, esto es psicológico. Sal si puedes.
Sal si puedes.
Sal si puedes. Sal si puedes.
Bueno, si no puedes, te quedas.
A mí me gusta. Le he cogido su punto verde. Pero fíjate que a mí la calle me falta un tornillo. Me mola. Pues hasta aquí hemos llegado. Qué bonito, ¿no?
Estas historias sin importancia que con los. Con este durísimo trabajo de investigación que ha hecho Emilio González para saber.
Durísimo.
Me está mirando, qué pena que no puedan ver. Bueno, sí, te verán luego,
ah,
¿no?
Sí,
en el
video.
Un vídeo que estará en esta nueva web, en sí. senior50.com. A partir de nada, de unos días, ya podrán no solo escuchar, también ver
a... Claro. Decirles a los oyentes que es la primera radio nudista de España. O sea, que si ven los vídeos, me verán desnudo, de cintura para arriba.
Te está creciendo la nariz.
Esto es para crear audiencia, para que la gente se meta.
Emilio, ustedes pueden seguir a Emilio a través del Twitter, arroba Emilio Actor.
Y sí, a través del Instagram. Que, como digo siempre, da suerte seguirme en Instagram. Guillermo, ¿me sigues en Instagram? No. ¿Ves? Por eso le va mal en la vida. Le va a regular, le va a regular. Entonces yo le digo a Guillermo, claro,
dirá, te va a seguir, mira, dice, no, a mí, te va a buscar.
Fíjate que me dice Guillermo, a mí me va bien en la vida, yo no te voy a seguir. Digo, pero es que si me siguieras,
te va mejor.
Te va a ir muchísimo mejor.
Claro.
Se va a aumentar por 10, se va a multiplicar por 10 todo lo que ya tienes.
Por 10.
Mira, ya verás, lo está buscando. Yo te vuelvo a seguir.
Antes,
bueno, ya está, me callo.
Antes
ya
de terminar el programa, Guillén seguirá a Emilio González a través de Instagram.
No lo terminará. Porque le va a cambiar la vida, entonces puede ser que la mande.
No, que Guille se quede aquí con nosotros, ¿eh? Emilio,
sí.
Esta tarde nos vamos a la entrega de premios.
Ay,
también.
Sí. Que lo haces tan bien y tal y demás, y además hay sorpresas, no las puedo decir.
No las puedes decir. Bueno, puedo decir quiénes son algunos de los premiados, por ejemplo. Sí. El premio senior de este año, yo creo que ya lo avanzamos la semana pasada, pero es una mujer que es especialista en ponerle color a la vida.
Muy, mucho color, además.
Agatha Ruiz de la Prada.
Una crack.
Estar allí, creo que tiene ya tiendas con su marca, que es una marca España ya casi, en 150 países.
Madre
Agatha. Estará recogiendo este premio senior, senior del año 2019, esta tarde en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. A partir de las 5:30, más premios, por ejemplo, el profesional del sector.
Ah, qué bueno.
El profesional del sector, que es un premio muy especial porque lo entregan los profesionales a un compañero. Ellos han decidido que sea para alguien que les hizo pensar, fíjate, les hizo pensar que los cuidados se pueden ofrecer de otra manera. Esto que venimos, de lo que venimos hablando hace años, de desatar al anciano, sobre todo al enfermo de Alzheimer en los centros residenciales. Comenzó ya hace algunos años y uno de sus artífices es Antonio Burgueños, médico, asesor de FEOMA en esta historia y el que puso en marcha esta nueva manera de plantear los cuidados.
Fue el pionero, ¿no? Entonces en realizar esto, ¡jo, qué bonito!
Sí, entonces Antonio estará esta tarde para recibir el aplauso de los compañeros por esto. Y otro premio, este año también se entregan los premios desde la Fundación Mayores de Hoy, uno de esos premios que lleva por título Mujer e Igualdad, es para una mujer que, iba a decir, ha sido casi todo en el periodismo. Ahora es presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Ha sido el rostro que nos contó la transición española y fue una mujer, fíjate, ¿no? En aquellos años ha dirigido diferentes medios. También es adjunta a la dirección del Independiente, trabajó en Radio Televisión Española, en El Mundo. Nos contó las cosas desde fuera, fue corresponsal. Es una mujer que también ha sabido superarse porque ha encarado dos enfermedades serias y ahí está.
Ahí está
al pie del cañón, es Victoria Prego. Victoria también estará esta tarde recogiendo.
Bueno, merecidísimos, los premios, ¿eh?
El jurado no lo pone fácil, ¿eh?
No.
No es fácil recibir un premio.
Senda.
Sí, por si a alguien se le ocurre que puede ser fácil.
Claro, hay gente para todo.
Esto será esta tarde. Emilio, esta tarde seguimos.
Esta tarde
en
seguimos.
Los premios.
Nervios, vamos a ello.
Fuera mala pata, que yo me perdiera palabras mayores. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a avanzar, seguimos hablando en este caso de ocio, de calidad de vida también, porque qué importante es en qué ocupamos, cómo ocupamos nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de ocio, para seguir disfrutando, ¿no?, de las cosas maravillosas que nos ofrece la vida. En este espacio ustedes saben que les hablamos de música, de literatura, de teatro, de exposiciones, de todo aquello que pensamos que puede conseguir eso, que les decía, disfrutar a tope de ese tiempo libre de la vida, en definitiva. Les vamos a invitar hoy al Circo Price, al Teatro Circo Price de Madrid, del 26 al 28 de este mes, es decir, la semana que viene, del 26, insisto, al 28 en el Teatro Circo Price, a disfrutar de un espectáculo cuando menos original, del que vamos a hablar en los próximos minutos. Se llama Chufla, así, un espectáculo en el que tienen cabida el flamenco, el clown, todo, por eso digo que es muy especial y vamos a intentar desgranar en qué radica esa especificidad de Chufla. En los próximos minutos lo vamos a hacer con su director, con Alfredo Tobía, que está al otro lado del teléfono. Alfredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí ensayando en Aranjuez.
Ah, bueno, te iba a decir, ya estará todo casi casi listo. El 26 es el jueves, ¿no?, de la semana que viene.
El 26 es el jueves, así que estamos un poco con la muerte en los talones, pero positivamente hablando.
¿Por qué decíamos que este espectáculo es bastante original, Alfredo?
Bueno, yo creo que bueno, el mundo de la máscara y el mundo del flamenco pues tampoco se han aunado muchas veces y tienen un punto de encuentro, que es la chufla, que era una modalidad de cante y baile de carácter desenfadado y burlesco. Uh-huh. Y era como antecesor un poco a la bulería, ¿no? Burla, burlería, y era pues realmente tú veías a Gitano Faraón o Rayito en Madrid, grabaciones de 1900, y la forma de bailar pues era muy bufa, muy clownesca. Y bueno, y yo creo que son dos mundos aparentemente dispares, pero que tienen muchos puntos de encuentro, ¿no? Son tragicómicos, en la máscara, o los griegos hacían la sátira para que la gente se fuese con otro sabor de boca después de las tragedias, y también en el mundo del flamenco pues están las bulerías, o tienes una saeta, quiere decir, hay cosas que son mucho más dramáticas y otras que son mucho más festivas, ¿no? Y yo qué sé, siempre han compartido también pistas. En la época de las variedades podía actuar una folclórica con un payaso, y el payaso al final lo que tiene es el poder y el deber un poco de ridiculizar o reírnos de nosotros mismos y también del ámbito cultural en el que vivimos, ¿no? Y muchas uh-huh. veces, si ves desde Charlie Rivel o los Fratellini, o no sé, o mucha gente del mundo del clown, pues había muchos números, o el mismo Pepe Villuela, su número de la guitarra con la silla, ¿no? O los hermanos Calatrava también, claro. ¿Qué hacían? Entonces, bueno, me empecé a dar cuenta que realmente tiene la ética y la estética este espectáculo del mundo de la comedia del arte, del bufón, de Charles Chaplin, de un montón de cosas, pero es tremendamente flamenco. O sea, hay músicos en directo, están Tomasito, está Fernando Soto, Tallafé, Yuriolo. Y bueno, este, ya te digo, como te decía antes, yo creo que es el punto de encuentro que tienen entre estas dos artes.
Esas dos artes que, claro, si estamos, los que nos están escuchando, Alfredo, dicen, bueno, pues a ver, es flamenco y no es flamenco, es circo y no es circo, es clown y no es clown. ¿Tú cómo definirías esta este mare magnum de artes que se te ha ocurrido a ti en la cabeza?
Bueno, yo creo que mezcla el quejío con la carcajada, el tacón con el tropezón.
Qué bonito
la,
eso.
La alegría con la burlería también, bueno, tiene un poco esa mezcla. Y realmente, para explicarlo así muy rápido, si metes en una coctelera a Lola Flores, a Bambino, a Charlie Rivel, a Charles Chaplin, incluso a Marcel Marceau, pues si todo lo mezclas, esto digamos que es lo que sería chufla, ¿no?
Esa mezcla, mira, me lo he apuntado porque me ha encantado. El quejío con la carcajada, que es un poco la vida en sí, ¿no?
Pues sí, la vida es tragicómica, y yo creo que, no sé, a mí por lo menos de pequeño mi abuela siempre me decía, hijo, no te tomes la vida tanto a chufla, ¿no? Y realmente, pues al final no le he hecho caso, y creo que hay que tomarnos la chufla, ¿no? Que a día de hoy ya no es el ser o no ser, sino que casi es el reír o no reír, ¿no? Esta es un poco la cuestión de la elección que cada uno tenemos de vivir la vida, ¿no? Hay las máscaras, cada uno nos colocamos la que queremos, pero también las máscaras, como decía Wilde, decía que las máscaras desnudan, ¿no? Dale una máscara y te dirá la verdad. O sea, que desnudan a veces el alma que la llevan. Y entonces yo creo que los flamencos también, en este caso, detrás de una máscara, se sienten más libres. Uh-huh. El hecho de ponerle toda esta parte clownesca, a ellos, por eso decimos que no es flamenco, porque ellos también se pueden salir de sus registros más habituales, a los que tienen hilos, y la parte más clownesca, los payasos, también se pueden introducir en otro mundo, que es el del flamenco. O sea, es como una alquimia en la que entran y salen, cada uno entrando en la pista del otro, ¿no?
Uh-huh. Ahora vamos a hablar de los protagonistas, Alfredo, pero quiero que me cuentes, cuando tú estabas diseñando este espectáculo, si estabas pensando en algún perfil de espectador en concreto, o esto puede gustar independientemente, por ejemplo, de la edad.
Yo creo que es un espectáculo para todos los públicos. Cada uno sacará una lectura totalmente diferente, pero es algo fresco, divertido, carnavalesco. Y yo creo que eso encaja en todo tipo de edades. O sea, uh-huh. no hay... no hay edad en este caso.
No hay edad para seguir esa línea, ¿no? Que decíamos del quejío a la carcajada, que es la vida, y para reír preferentemente ante otras cosas. Alfredo, ¿por qué esos protagonistas? ¿Por qué has elegido, por ejemplo, a Fernando Soto o a Tomasito?
Bueno, yo es que cuando escribí el espectáculo lo escribí para ellos. O sea, no fue que yo lo hiciese y luego los buscase. O sea, de una forma u otra todos eran gente de un ámbito cercano al mío y con los que alguna vez había convivido. Y me parece pues que Tomás, yo me puse de Mass Maker, un vídeo de 1900, no me acuerdo bien si es 40 o algo así, de Marcel Marceau, pero le puse por debajo Payaso de Bambino, por bulerías. Y la verdad es que al ver el vídeo con ese montaje de audio me di cuenta que Marcel Marceau bailaba bulerías. O sea que era una cosa peculiar. Y Tomás, yo creo que es el claro exponente de lo que es la chufa, ¿no? Él tiene una comicidad, una bufa en toda su forma de hacer, de vivir la vida. O sea, el Tomás se toma la vida chufla. Entonces yo cuando lo vi me parecía que es un tío que tiene unas cualidades espectaculares y que es una esponja, que es un tío muy orgánico. Y bueno, sabiendo todo lo que Tomás puede hacer, pues lo fui construyendo con ellos los personajes. Y luego Fernando es flamenco, pero también tiene una elegancia que a mí me resultaba muy parecida a la del Payaso Blanco, ¿no? Ese personaje elegante, altivo, sensible, a veces incluso un poco soberbio, otras veces tremendamente cariñoso. Bueno, reunían los dos, yo creo que eran, o sea, casi perfiles únicos para representar esto. Son dos tíos valientes, atrevidos, no han tenido problema en interpretar textos. Hacemos de todo, o sea, desde batallas de gallos hasta el número de la cabra, no sé, o sea, se vive bien la identidad, convive la identidad del mundo también y de la cultura gitana con la cultura del circo, ¿no?
Estamos hablando de esa parte del flamenco. Quiero que también me hables un poquito de Oriol Boixader.
Pues Oriol Boixader es uno, para mí es uno de los mejores payasos que hay aquí en Europa. Él empezó en Comedians desde sus orígenes, ha trabajado en el Circo Roncalli y digamos que es el Harpo, ¿no? Es ese payaso musical, tierno, poético, que siempre parece que es el tonto, pero al final es el que da con la clave un poco para solventar y solucionar los problemas, aunque los demás de la troupe sean los que se apunten un poco los tantos, ¿no? Pero él es un poquito siempre la llave, ese personaje que nos recuerda pues que en la vida nos adulteramos, ¿no? No nos hacemos adultos. Yo creo que más o menos ese es el juego. Y entonces él siempre es un personaje naif, inocente, que confía en la gente y bueno. Y para mí Oriol también, he tenido la suerte de trabajar con él varias veces y es un amigo mío de toda la vida y bueno, era el idóneo para hacerlo. Aparte él es catalán pero vive en Sevilla desde hace 20 y tantos años, entonces algo de la cultura andaluza lo tiene, porque yo sé que su mujer es una fan de las sevillanas, bueno, de todas estas tradiciones del sur,
sí.
Y entonces ya tenía un trabajo hecho, ya el método Stanislavski ya le venía de fábrica en su ámbito familiar.
La tenía interiorizado, ¿no? Ya.
Bueno, no tanto, ¿eh? Pero, hombre, después de
20 y tantos años ya ha dado tiempo, ¿no?
Bueno, creo que ha conseguido no ir a la Feria de Sevilla en 20 y tantos años. Pero ahora le van a llamar para todas las casetas. Ahora le van a llamar para el cante, además.
Al hablar de estos protagonistas, de estos cuatro hombres que has mencionado, Alfredo, todos tienen algo en común, que es, bueno, una parte importante es la renovación, ¿no?, en cuanto a lo que hace. Es importante tener presente que no hay que tener miedo a renovar algo, bueno, pues tan asentado y tan profundo como es el flamenco, por ejemplo, o el humor.
Bueno, yo creo que mientras que todo se haga con el respeto, quiero decir, que no debes hacer las mezclas y las puestas en escena estén bien representadas, y realmente, ya te digo, es que es un espectáculo tremendamente flamenco, en el que tocamos un montón de palos, los músicos, Eduardo Cortés, el guitarrista, Spirina, Tomás, son gente que solamente viven del mundo flamenco. Entonces lo que hemos hecho ha sido aunar estas dos cosas y yo creo que funcionan muy bien. O sea, que realmente, o sea, cuando la gente lo vea, el mundo, la gente del mundo del circo va a ver muy representado, desde Charles Chaplin, Marcel Marceau, como te decía, hacemos hasta candilejas, Tomás Azor de Chaplin, y la gente del flamenco musicalmente también lo van a ver muy identificado. O sea, quiero decir que creo que es que realmente no entramos ni salimos de un mundo del otro. O sea, los dos están, está la estética y la ética de uno, es la musicalidad del otro. Bueno, creo que tienen ahí su alquimia.
Y en cuanto a lo que dices en cuanto a estética, imagino, Alfredo, que te va a ayudar, o os va a ayudar mucho, el que el espectáculo La Chufla se ponga en la escena del Teatro Circo Price.
Pues hombre, para nosotros la verdad es que estamos encantados de poder hacerlo en el Price, creo que es un lugar idóneo para ellos. El Circo Price, el anterior, ¿no?, ya el renovado, realmente era donde se dio pie a este tipo de cosas, ¿no?, donde estaban esos carteles, pues como te decía antes, de un payaso como Ramper, actuando detrás de una folclórica, o sea, en el que se aunaba el mismo cartel que un poco nosotros tenemos. Lo único que ellos hacían los números separados. Entonces, entraba uno y salía el otro, y se solapaban. Nosotros, en este caso, no nos solapamos, ¿no? Vamos todos de la misma mano.
Este espectáculo podrá verse, creo que he dicho que la fecha sí, no he dicho la hora, en el Teatro Circo Price, 26, 27 y 28 de septiembre, jueves, viernes y sábado de la semana que viene, a las 8:30 de la tarde, ¿es?
8:30, creo, sí.
A las 8:30 de la tarde. Y una vez que llegue ese 28, ¿qué va a pasar con La Chufla?
Pues luego seguimos de gira, vamos al Festival de Otoño de Logroño en el Teatro Bretón, que lo inauguramos, hacemos Valencia y bueno, auguramos y esperamos que realmente conecte bien con el público y tengamos una larga gira.
Pues seguramente, seguramente que va a ser así, por eso que decías, ¿no?, del humor y del saber, como has dicho, no maduramos, nos...
No nos adulteramos, no nos hacemos adultos.
El hacerse adulto a veces es una tarea demasiado complicada y ponerle humor. ¿El humor ha sido una constante en tu trayectoria profesional, Alfredo?
Bueno, a mí me gustan los personajes extravagantes, excéntricos, ¿no?, que caminan por otras veredas de la vida. Siempre me han suscitado mucho interés y, bueno, siempre he intentado ahondar cerca de ellos y sí, la verdad es que he tenido la suerte a lo largo de mi vida de trabajar con, yo qué sé, máscaras hay muchas, ¿no?, pero luego lo que me interesa también de ellos es la obra y no en el fruto. Bueno, yo qué sé, a mí me gusta rodearme de estos personajes que me parece que son tremendamente necesarios, por eso, para tomarnos la vida chufla y reírnos de nosotros mismos, ¿no? Hay veces que hay que saber perder un poco la dignidad y saber caerse de culo, ¿sabes? Esto es caerse, está permitido, pero levantarse es obligatorio, ¿no? Que es un aforismo que decía, yo creo que es así. O sea, no sé, te enseñan esas pequeñas cosas. Al final estamos pendientes de la luz, del agua, de Hacienda, del... un montón de cosas por las que nos preocupamos, y yo creo que al final de la vida uno seguro que llega y no ha entendido nada, ¿no? Y dices, yo, pues, ¿por qué coño estaba preocupado por todo esto?
Ya. Yeah. Por eso decíamos cuando te estábamos presentando, Alfredo, que este espectáculo nos iba a ayudar a, pues eso, a disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Un espectáculo que está producido por Bataclan Ideas y Espectáculos, que pueden ver los oyentes el 26, 27 y 28 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Teatro Circo Price. Alfredo Tobía, director de La Chufla, enhorabuena, que todo vaya muy bien, que va a ir, y que esos ensayos pues os hagan seguir disfrutando.
Pues te lo agradezco mucho y espero que nos veamos en el Price la semana que viene.
Sin duda, allí vamos a estar. Gracias, Alfredo, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
¿Sabías que contamos con 8 premios Nobel en España? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué les llevó a investigar? Si quieres conocer todo sobre nuestros premios Nobel, te invitamos al seminario homenaje que organiza la Universitat Senyor i Buseu en colaboración con Grupo Senda. 23 y 30 de octubre en el Salón de Actos de la Universidad, en la calle Tutor 35 de Madrid, a las 7:30 de la tarde. Si eres oyente de Palabras Mayores o lector de Senior50.com, estás invitado a conocer de forma gratuita a los 8 premios Nobel españoles, su aspecto más personal y el legado que nos dejaron. Solo tienes que inscribirte en el correo universitasenioribus@ceu.es
en el teléfono 91-745-1634 o en la sede de la universidad. Recuerda, la cita es el 23 y 30 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Universitat Señor Ibusceu en Madrid.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en este programa y seguimos con algo que nos gusta hacer, que es aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. Y más nos gusta poder hacerlo de las manos de la Universitat Señor Ibusceu. Una mañana más, un día más, yo iba a decir, ya la conocen, pero es casi una compañera ya. La directora de la Universitat Señor Ibusceu, María García Carrillo. Buenos días.
Buenos días, Juani, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Estupendamente, gracias. Siempre muy divertida estar contigo.
Vamos a seguir hablando de asignaturas, porque si los oyentes recuerdan, el martes pasado hablamos de una asignatura muy especial, por muchas connotaciones, siempre aclarando que todas son especiales porque es verdad que si yo me matriculo en una asignatura es porque me interesa y me gusta, ¿no? Pero la que hablábamos el martes pasado, los fogones de la historia, nos dejó un excelente sabor de boca. Hoy vamos con otra de las asignaturas, especiales del programa de la Universitat Señor Ibusceu. Una asignatura que yo creo que nos va a llegar a esta historia, pero que nos va a llevar, como muchas veces ocurre, ¿no?, cuando uno analiza la historia, a entender el porqué de muchas cosas a nivel internacional ahora, porque nos va a desgranar, a destripar muchas historias y partes imprescindibles del pasado reciente y no tan reciente de Estados Unidos.
Sí, así es. Bueno, las asignaturas sobre todo son especiales porque cuando el profesor es especial. O sea, en realidad siempre es más importante el profesor que la asignatura. Y el profesor que imparte esta asignatura, José Luis Orella, es una persona muy, muy especial. Es una persona, bueno, es muy mediática, se le ve muchísimo en televisión, es un hombre universal y sabe mucho de todo. De esas personas que había muchas en el Renacimiento, porque hoy en día no quedan.
Hoy no quedan.
Es jovencísimo. Ajá. Sabe mucho de muchas cosas y relaciona todo. Es una maravilla. Pero ahora, ¿me dejas que te entreviste yo a ti?
A mí, a ver, venga.
¿Por qué te parece a ti, tienes delante de ti el temario de esta asignatura, por qué a ti te parece interesante o especial esta asignatura?
Pues lo decía por que nos puede llegar a hacer comprender mejor ciertas cosas de la actualidad de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia mundial, ¿no? El por qué. ¿Por qué ha llegado a ser lo que es? Si realmente lo es, ¿hasta dónde se extienden esos brazos, esa influencia? ¿Y por qué tendemos a definir un país en concreto, en muchas ocasiones, hablo de actualidad, por sus gobernantes, ¿no? Y Estados Unidos tiene una historia maravillosa, como todos los países, que va mucho más allá de sus propios gobernantes, ¿no? Sí. Claro, porque tú preguntas ahora por Estados Unidos y Donald Trump, o Trump, o como quieran llamarlo, y te quedas un poco ahí en el medio, pero claro, ha hecho, yo creo que, muchas aportaciones en campos importantísimos a nivel internacional, y no solo como potencia económica, ¿no?, o de poder, no sé cómo decirlo, iba a decir militar, ¿no?, como de poder. Yo creo que por eso es interesante.
Sí, tiene una cosa muy especial esta asignatura, desde mi punto de vista, y es que empieza con la conquista española de América y la presencia española, y llega, como tú muy bien dices, hasta el fenómeno Trump. Entonces es un periodo de historia muy largo, y de este periodo, de todos los capítulos que tú tienes de esta asignatura adelante, ¿cuáles te han parecido a ti como más, no sé, más chocantes, más interesantes? ¿Cuáles te han chocado más?
Mira, he subrayado, lo ves, que no me lo invento. El nacimiento de una potencia mundial, por lo que decía, ¿no? ¿Por qué? Siempre decimos que Estados Unidos es una potencia mundial, si solo nos centramos en la vertiente económica o de poder militar, eso tiene que tener un origen, ¿no? Y quiero saber si cuál es el origen, pero si cuando hablamos de potencia mundial o de la mayor potencia mundial, hablamos con conocimiento de causa, si realmente lo es o no, que no lo sé, lo dudo. No ahora, hoy digo.
Bueno, yo no lo sé. Desgraciadamente solo dirijo esta universidad y no me puedo meter en esta asignatura que a mí bueno, pues me entusiasma. Me parece que es apasionante por lo que tú dices. Es una asignatura histórica, pero al mismo tiempo es de una enorme actualidad. ¿Qué otro capítulo te ha chocado?
He visto por ahí, hay otros dos, que es cuando habla de ciencia y tecnología, por lo que decías, lo que yo comentaba antes, de que su aportación tiene que ir más allá del mundo puramente económico de poder, ¿no? Y creo que ahí, por lo que yo he podido leer, ciencia y tecnología, que ha llegado a ser la primera potencia científica, ¿no? Y hablará de los descubrimientos o de cómo nos ha facilitado la vida, ¿no? Muchas veces. Y esta que está aquí anterior, que también me llama la atención por lo que tiene de curiosidad, el mundo de Hollywood, ¿no? Hasta qué punto el cine, que siempre decimos que es el reflejo de la actualidad, ha tenido también un papel importante en la imagen que tengamos de Estados Unidos.
A ver, ¿qué comprende ese capítulo? A ver.
El cine, dice, que inicia, bueno, claro, un repaso por el cine con Chaplin, con Charlotte, desde la sala de cine hasta Netflix, con la televisión a la carta. Pues un repaso por todo, ¿no? El pequeño Hollywood en España, el mundo Marvel, marcan la presencia creciente del mundo norteamericano en nuestra manera de divertirnos, en nuestro ocio.
Claro.
¿Será su influencia así tanto? Hasta ahí llegan las...
Impresionante. Bueno, yo misma me he quedado impresionada al ver el temario que ha hecho este profesor. Me he quedado impresionada. Es que es desde la presencia del hombre en la luna hasta la Coca-Cola, hasta la fast food, no digamos en el mundo científico. La mitad de la tecnología científica es inglesa, por algo será. No son términos en español, por ejemplo. Eso es por algo. Muchos de los grandes descubrimientos pues se han hecho en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. Pero el origen de los pañales, por ejemplo, ¿te has fijado? Viene en el temario y me ha chocado muchísimo. O sea, es que es increíble en torno nuestro. O sea, bueno, pues en la antigüedad Grecia influyó muchísimo en el resto del mundo, después Roma. Luego, en el siglo XVIII y siglo XIX, bueno, pues era París la gran influencia en el mundo. Pues hoy en día la gran influencia en el mundo es Estados Unidos.
Pues para saber por qué esta asignatura del programa de la Universitas Senioribus Ceu, y si ustedes quieren saber más de esta o de todas, de ese amplísimo programa de la Universidad de Mayores del Ceu, pueden visitar su página web, que es universidadmayoresceu.es, universidadmayoresceu.es, llamar a un teléfono, el 917-451634, 917-451634, o si vienen a Madrid o viven en Madrid, pasarse por la calle Tutor número 35 de la capital. María García Carrillo, que vuelve cuando quieras, y muchas gracias. Enhorabuena, a quien decide que merece la pena aprender estas cosas.
Muchísimas gracias, Juan. Y me ha divertido esto de entrevistarte yo aquí.
Más que a mí.
Me ha gustado, muy interesante tus opiniones.
Gracias, María. Pues hasta aquí llegamos hoy. Gracias de nuevo, lo decíamos al inicio y lo digo siempre también al final, gracias a todos por estar ahí. Recuerden que esta tarde, a partir de las 5:30, en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, estaremos en esa gala de la entrega de los 10 premios Senda. Se lo contaremos todo el martes que viene. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte y que sean felices.